En Primera Plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos lejos, en Marte, para intentar analizar qué interés tiene para nosotros como sociedad explorar el planeta rojo a raíz de los últimos hitos de la astronomía. Para ello, contamos en este estudio con Natalia Zambrana Prado, doctora en el Instituto de Astrofísica Espacial. Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias.
Matilde Gracia, periodista en la cadena pública France Info. Bienvenida, Matilde.
Gracias, encantada.
Y desde Argentina, en duples, Diego Córdoba, periodista especialista en vuelos espaciales tripulados, autor del libro Huellas en la Luna, libro que conmemoró los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Muchas gracias. Marte, cooperación espacial y sondas interplanetarias, hoy en Primera Plana. Así se oye Marte. Son unos de los primeros documentos que tenemos del planeta rojo, también las primeras imágenes. El día 20 de febrero, dos días después de grabar su propio aterrizaje, el Perseverancia de la NASA enviaba sonidos de la superficie de Marte. Según la NASA, estos sonidos fueron grabados por un micrófono instalado en el costado del vehículo que recolectará muestras de rocas que podrían proporcionar pistas sobre si alguna vez hubo vida en el planeta rojo. Pero ¿por qué tres misiones diferentes han tenido por objetivo Marte? ¿Qué interés hay en el planeta y, sobre todo, se podría establecer una colonia permanente humana allí? Son preguntas que enseguida vamos a trasladar a nuestros invitados. Antes repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Diario Liberación, Mars, The Space to Be, dice el rotativo que el planeta rojo se ha convertido en el objetivo de la conquista espacial. El Daily Telegraph, en Reino Unido, muestra la primera imagen captada del planeta y subraya el júbilo que produjo en la noticia en el momento del aterrizaje en la NASA. También la prensa especializada, como la revista Cielo y Espacio aquí en Francia, Marte es escenario de las muestras de vuelta, señalando la importancia del retorno de esas pruebas a la Tierra para que sean analizadas. Bueno, Natalia, empecemos explicando para los no iniciados y siendo didácticos, ¿por qué el interés de Marte? ¿Qué nos pueden aportar estas misiones?
Claro, una de las razones más importantes es que hay muchas chances de que en la historia de Marte haya tenido una fase en la cual su clima era similar al de la Tierra, ¿no? Entonces vemos vestigios de lo que han podido ser ríos, lo que han podido ser mares, sabemos también que ha habido una actividad glacial, sabemos también que ha habido una actividad tectónica. Pruebas de esto son, por ejemplo, el Monte Olimpo, que es el volcán más grande que conocemos en el sistema solar. La superficie de la base del Monte Olimpo mide casi como la superficie de Francia, ¿no? Entonces, realmente gigante. Sabemos que han habido estos eventos. Y entonces es posible que en Marte hayan habido condiciones propicias a la vida. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los puntos principales. Creo que también cabe la pena subrayar que todos los planetas han sido creados un poco del mismo material, todo ha nacido de la misma nube. Sin embargo, hoy la Tierra, Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, etcétera, son todos muy distintos. Entonces, a pesar de que la física sea la misma exactamente en todas partes, estos mecanismos generalistas pueden dar lugar a evoluciones muy distintas. Entonces, ¿qué crea la singularidad de Marte con respecto a la historia de la Tierra, ¿no? Así como los humanos somos todos de lo mismo y, a pesar de eso, distintos.
Matil, aparte de la misión de la NASA y otras dos misiones no tripuladas, una china y la primera del mundo árabe, liderada por Emiratos Árabes Unidos, que han tenido por objetivo Marte en este mes de febrero, ¿siguen los mismos objetivos, las mismas ambiciones? ¿Hay diferencias entre ellas?
Sí, hay diferencias porque no siguen los mismos objetivos. Por ejemplo, la de China ahora está en la atmósfera de Marte y quiere, primero va a analizar un poco la atmósfera antes de aterrizar en mayo, creo, y luego va a analizar la geología de Marte, mientras ahora Perseverancia va a analizar un poco más si hay vida microbiana en los suelos de Marte. Así que tienen objetivos un poco distintos. La de los Emiratos Árabes se va a quedar en la órbita de Marte, no va a aterrizar nunca. Así que, claro, cada país, yo creo, creo que quiere tener su propia misión, porque hay un prestigio a eso, pero también están colaborando mucho, no está cada uno haciendo su cosa sin compartir los resultados.
Luego les quiero preguntar por esta carrera espacial y diferencias y similitudes con la de la Guerra Fría, pero eso va a ser más tarde. Antes me quiero ir a Argentina con Diego Córdoba. Diego, ¿cuáles son las preguntas, las incógnitas más interesantes o esenciales a responder sobre Marte?
Bueno, una de las principales preguntas es la que justamente va a tratar de dilucidar la nave Perseverance, la que aterrizó el pasado 18 de febrero en Marte, ¿no? Porque no aterrizó en cualquier región, aterrizó en un cráter llamado Jezero, en el cual se supone que fue el lecho de un lago. Entonces, es muy posible que si hace 3.500 millones de años hubo alguna masa líquida allí, es muy probable que los sedimentos que hoy existen tengan algunas moléculas compatibles con la vida. O sea, no quiero decir que haya vida, sino lo que quiero decir es que esas moléculas se originaron por un proceso de vida muy similares a los de la Tierra hace 3.500 millones de años. Si realmente se puede, digamos, determinar la existencia y la estructura de estas moléculas con todos los experimentos científicos que el Perseverance va a realizar allí, vamos a obtener una gran respuesta, justamente a ver si en algún momento hubo procesos compatibles con la vida en algún momento. Y vamos a tener nuevas preguntas, porque si hubo vida en algún momento en Marte y hubo agua en algún momento en Marte, las nuevas preguntas van a ser ¿qué pasó y por qué ahora ya no está más?
Diego, Natalia, Matilde, ¿cómo se van a proceder a la recogida de muestras ahora en Marte y luego cómo van a ser analizadas? ¿Qué elementos de la superficie de Marte interesan para esas muestras de vuelta?
Como dijo Diego, es muy importante ir a ver estos lugares que eran antiguos ríos o antiguos mares, ya que en la Tierra ahí es donde apareció la vida por primera vez, ¿no? Lo que están haciendo ahora estas dos misiones, la misión china y Perseverance también, es precisamente ir a ver el terreno, cuál es la composición química, etcétera. Por ahora solo conocemos Marte realmente en su superficie, pero si excavamos un poco, ahí vamos a realmente poder buscar, tener indicios de una historia un poco más antigua de Marte, ¿no? Entonces ese va a ser realmente el próximo paso en la exploración marciana, es ir a excavar y un poco como lo hacemos en la Antártica, sacar estos cilindros, perdón, de tierra marciana y poder analizarlos y después traerlos de vuelta a la Tierra. Uh-huh. Entonces, por ahora no tenemos realmente algo que excave muy profundo, pero muy pronto con la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea que va a volar en 2022, ya podremos realmente ir a excavar, ¿no?
Oye, preguntas que nos hacemos a pie de calle, porque, bueno, ustedes son mucho más expertos, pero yo, por ejemplo, ¿por qué todas estas misiones en el mes de febrero? ¿Por qué de repente ahora en febrero?
Se trata de la órbita de cada... Voy a tratar de explicar. Sí. Que la órbita de cada planeta cambia y, el Sol está en el centro y la Tierra y Marte giran alrededor del Sol, pero con velocidades distintas. Así que hay una ventana cuando se pueden enviar las naves para que llegue a Marte, pero esta ventana llega cada 26 meses, algo así. Así que hay que enviar las naves al mismo tiempo para que llegue. Y esa ventana era en julio del año pasado, por eso se...
O sea, este era el momento ideal.
Claro, hay un momento ideal y no se puede faltar.
Una de las razones, Diego, del interés tan costoso en explorar el planeta rojo es que es el más cercano a la Tierra que se puede visitar y en él se podría establecer una colonia permanente, que es un poco lo que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Esto hasta qué punto es posible en un futuro establecer una colonia permanente en Marte y de qué va a depender?
Bueno, por ahora no es un futuro cercano. O sea, como bien estaban diciendo, estas sondas despegaron en el mes de julio y llegaron en el mes de febrero de este año. O sea que como mínimo, cuando Marte y la Tierra se acercan cada 2 años, estamos hablando de un viaje que dura entre 7 u 8 meses, más o menos. O sea, ahí tenemos el primer escollo ya, ¿no? Un viaje que dure esa cantidad de meses. Pero una vez llegado a Marte, si queremos establecer una colonia y regresar a la Tierra, ya estamos hablando de una permanencia en el espacio, entre viaje de ida, permanencia, viaje de vuelta, de más de 3 años. Un ser humano todavía no ha pasado tanto tiempo en el espacio, pero mucho menos pasar tanto tiempo expuesto a la radiación. Ese es el otro de los grandes escollos que todavía existe para que el hombre pueda estar en el espacio tanto tiempo, pueda colonizar un planeta, ¿verdad? Los únicos seres humanos que estuvieron expuestos ante tanta radiación fueron los que fueron a la Luna hace 50 años, pero estuvieron expuestos por un periodo de entre 10 y 12 días nada más. Ahora las consecuencias de estar expuestos a tantos meses, tantos años incluso, todavía no fueron analizadas, y tampoco tenemos la tecnología en trajes espaciales o en naves espaciales que puedan proteger al hombre de tanta radiación durante tanto tiempo. Así que yo pienso que los primeros vuelos tripulados podrían ser quizá dentro de 15 años aproximadamente.
15 años.
Exacto. Y colonias permanentes, otros 15 años más.
Bueno, es un futuro, un horizonte.
Estamos hablando de algunos hombres, no estamos hablando de una colonia. Hay que recordar que las condiciones en Marte, si llegamos a Marte, las condiciones en Marte son muy difíciles. Tienen similitudes con la Tierra, pero la temperatura es de promedio es de menos 63, la presión no se puede aguantar para el cuerpo humano y no hay oxígeno, así que las condiciones son, no es un planeta habitable, y hay que, esa tecnología la podemos construir, pero no para un millón de hombres en las décadas que vienen, como lo piensa Elon Musk, por ejemplo.
Natalia, ¿querías agregar algo más?
Sí, únicamente decir que somos muy dependientes de la tecnología, y los seres humanos que irían a colonizar Marte, por muy pocos que sean, también van a necesitar, ¿no? Ser gente que tenga que pensar muy rápidamente, arreglar los problemas. Hay 20 minutos de tiempo de comunicación entre la Tierra y Marte. Entonces, en caso de emergencia, ni siquiera vamos a poderlos ayudar, ¿no? Entonces, eso es algo también que tenemos que tomar en cuenta, y que la gente que va a querer ir tiene que estar muy consciente de todos los riesgos.
Vamos a ir a una pequeña pausa, y a la vuelta les quiero preguntar sobre muchísimos aspectos, sobre la solución legal, sobre el planteamiento legal, las incógnitas legales que plantea esta cuestión. También quiero comparar si hay la carrera espacial que vivimos en la actualidad con la de la Guerra Fría. Vamos a hablar de empresas privadas y también de la colaboración espacial, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, entre México y Argentina. Lo hacemos en unos instantes aquí en Primera Plana.
Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318.
Seguimos en Primera Plana analizando Marte, este interés que tenemos por el planeta rojo. Estábamos escuchando, vamos a ver si lo podemos subir un poco ese sonido, porque estábamos escuchando uno de los primeros documentos que nos ha llegado de Marte, ese sonido, esa especie de brisa marciana. Natalia Zambrana, doctora en el Instituto de Astrofísica Espacial. ¿Cómo podemos interpretar este documento y también las imágenes que nos han llegado? ¿Qué podemos ver en esos primeros documentos que tenemos de Marte?
Bueno, sobre todo este sonido que estamos escuchando, pienso que a algunos les recordará tal vez lo que uno escucha en el teléfono cuando está hablando con alguien y que hay mucho viento, ¿no? Es más o menos un sonido similar. Entonces, en Marte hay también una atmósfera, hay un clima, hay viento. De hecho, gracias a pequeños tornados que se forman en la atmósfera de Marte, es que muchas de las misiones pasadas han sobrevivido, ya que estos pequeños tornados limpiaban los paneles solares de los antiguos rovers, ¿no? Que estaban en Marte. Entonces, y este también es uno de los principales objetivos de la misión liderada por los Emiratos Árabes, es ir a estudiar esta atmósfera de Marte, ver qué está sucediendo y sobre todo entender la diferencia entre esa atmósfera y la atmósfera terrestre. ¿Por qué ahora la atmósfera de Marte es tan tenue en comparación a lo que fue hace hace varios millones de años en su historia.
Diego, usted que ha estudiado mucho los vuelos tripulados, hablemos de ello, hablemos de vuelos tripulados, porque esta semana conocíamos Neutrón, un nuevo cohete para misiones humanas interplanetarias que competirá con SpaceX, ¿no? ¿Podríamos explicar un poco las diferencias, las semejanzas de estos vuelos tripulados?
Bueno, antes que nada, el cohete Neutrón es un cohete que está en desarrollo, pertenece a una empresa que se llama Rocket Lab, una empresa estadounidense. Sí. Y por ahora se puede comparar a un pequeño cohete como el Falcon 9, el actual Falcon 9 de SpaceX, que es el que actualmente lleva astronautas a la estación espacial. E incluso este cohete Neutrón tendría un tamaño algo menor y una potencia algo menor, una capacidad de carga algo menor. O sea, no, digamos, se puede comparar o al Falcon 9 de SpaceX, como dije recién, o a los cohetes Soyuz rusos, soviéticos de la época, tanto actual como pasada, ¿verdad? Pero lo importante es que es un cohete que cuando finalmente exista, pues recordemos que está en desarrollo todavía, va a ser una nueva, digamos, variante, un nuevo actor que va a entrar en escena para poder llevar astronautas a la estación espacial, a la órbita baja sobre todo, ¿verdad? Hoy por hoy los relevos de la estación espacial estaban a cargo únicamente de la NASA o de Roscosmos, la agencia espacial rusa. Y a partir del año pasado entró en escena SpaceX con su cohete Falcon 9. Si el cohete Neutrón sigue adelante, o sea, vamos a ver un nuevo actor que pueda llevar adelante estos relevos y de a poquito ir privatizando cada vez más estos vuelos espaciales. O sea, de pronto las agencias espaciales gubernamentales se están sacando de encima el tema de los relevos a la estación espacial para ocuparse más de otras misiones de espacio profundo, ¿verdad? O sea que yo veo que muy positivo con que este cohete Neutrón de Rocket Lab o incluso el cohete Boeing, la nave Starliner, que también podría entrar en escena a partir de septiembre de este año, van a ampliar las posibilidades de que lleguen nuevos relevos a la estación espacial y las expediciones sean cada vez más grandes a bordo de la estación espacial.
Tomo esa pista que nos deja Diego, que hablaba de iniciativa privada, Matilde, también de cohetes rusos de épocas pasadas. La carrera espacial ocurrida en los 60 y en los 70, durante la Guerra Fría, protagonizada por Estados Unidos y la ex Unión Soviética, ¿estábamos reviviéndola ahora en pleno siglo XXI con, digamos, un conjunto de actores un poco distinto?
Con actores distintos, sí, claro, porque están las empresas, claro, las empresas privadas. Yo creo que cuando miramos las condiciones en los años 60, vemos que hay dos bloques, sí, realmente es la Guerra Fría. Que ahora, cuando vemos el ejemplo, yo creo que es muy importante, de la Estación Espacial Internacional, que están colaborando los rusos con los americanos, los europeos, los japoneses, todo el mundo. Vemos que no se trata de competir, sino que se trata de acumular más conocimiento sobre el espacio, y lo estamos conversando con Natalia, que ahora la ideología sobre el espacio es que no todo se comparte y no está cada uno avanzando solo en su lugar.
Natalia, ¿algo más?
Sí, así es. Por ejemplo, en la misión Solar Orbiter, los instrumentos han sido fabricados pedazos en los Estados Unidos, pedazos aquí en Francia. Instrumentos incluso han sido fabricados con varios países al mismo tiempo.
Hay una colaboración,
¿no?
Que, como decía Matilde, en la Guerra Fría eran compartimentos estancos, ¿no?
Así es. Pero también, obviamente, hay como un orgullo en haber podido mandar algo tan grande como un satélite o un rover al espacio, ¿no? Entonces, ha habido como una democratización, digamos, de la tecnología. Ahora más países tienen acceso a la tecnología, a diferencia de la Guerra Fría, donde realmente habían dos pioneros. Ahora todos tenemos un poco más de acceso y al mismo tiempo fluyen más las ideas, ¿no?
Diego, la colaboración espacial en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, entre México y Argentina, muchos de quienes nos están escuchando seguramente se pregunten, perdón si puede parecer un poco populista la pregunta, pero con la de problemas que hay por resolver en la Tierra, con la de problemas que hay sobre todo en una región marcada por la desigualdad como es América Latina, ¿qué aporta todo esto a nuestras naciones? Y a lo mejor tenemos que dar una respuesta a esa pregunta, que muchos la harán.
Claro. Bueno, antes que nada quiero resaltar esta gran iniciativa que hubo entre Argentina y México a mediados del año pasado, que fue dar el primer paso para una agencia espacial conjunta que seguramente va a integrar a varios países de América Latina, así como Europa está nucleada en la Agencia Espacial Europea, que la gran mayoría de los países europeos están incluidos en una única agencia espacial, yo veo como algo muy positivo que América Latina tenga su propia agencia espacial. En cuanto a este planteo de los problemas prioritarios de la Tierra, es el mismo que si la humanidad se hizo hace 50 años, cuando el hombre llegó a la Luna, o hace más de 60 cuando surgió la NASA, ¿verdad? La agencia espacial más antigua del mundo. La tecnología espacial, en realidad, resuelve muchos problemas actuales. Y es una de las industrias que más retorno tiene. Siempre he escuchado a astronautas conocidos que he tenido el privilegio de entrevistar, que por cada dólar invertido en la tecnología espacial, 8 dólares retornan en forma de sumos y, digamos, cosas para nuestro bienestar que han hecho nuestra vida mejor. Nosotros convivimos con la tecnología espacial sin darnos cuenta. En las prendas que vestimos, en la tecnología que utilizamos en alimentos, en el filtrado de aire, purificación de aire, de líquidos, en la tecnología de alimentos.
Ay, se entrecorta un poco, Diego, se nos está entrecortando un poco el sonido. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Nos estaba hablando Diego de que, claro, que la colaboración espacial hay que entenderla, ¿no?, como una inversión que luego reviene en muchas cosas a nuestras sociedades, ¿no? Que hay que verlo con un poco más de visión que simplemente pensar que aquí tenemos unos problemas y que lo de ahí es otro, ¿no,
Martín? Y además de la tecnología, yo creo que también tiene un aspecto metafísico para nosotros, como estábamos diciendo. Estamos tratando de ver si la vida puede aparecer en otro planeta que la Tierra. Es una respuesta que sí, merece, yo creo, un poco de inversión en la ciencia.
Y aquí es cuando vamos a tirar un poco de ciencia y no sé si un poco de ficción, porque ya hay un documental titulado Los primeros 10.000 días en Marte, del canal de YouTube Venture City, que intentan proyectar o reflejar cómo serán esos primeros años de la humanidad en Marte. El documental es optimista, con la llegada del hombre a Marte en 2027, es decir, pasado mañana ya estamos ahí. Al principio mucha maquinaria y robots y luego las primeras colonias humanas. El documental también pone fecha al inicio de la agricultura en Marte, 2029, la llegada de animales, 2033, y una población en 2035 de 748 millones de personas. ¿Lo ven muy optimista, Natalia?
La verdad, sí, lo veo bastante optimista. Pero es también bueno soñar, ¿no? Imaginarse estas cosas. Si no hubiera sido por libros de Julio Verne, que se imaginaba cosas tan locas, nunca hubiéramos llegado tan lejos, ¿no?
No sé, Matilde, la ciencia ficción es un género y una forma también de reflexionar muy interesante que seguramente tengan en sus cabezas personajes como Elon Musk. ¿Lo impensable es irrealizable? ¿La ciencia ficción nos ha ayudado en la aventura espacial?
Yo creo que hay dos caras de Elon Musk, que es un emprendedor, está a la cabeza de una empresa gigante, trabaja con la NASA, es el hombre más rico del mundo, a veces, sí. y al mismo tiempo es el hombre que dice que hay dos opciones para la humanidad: nos quedamos en la Tierra para siempre o nos vamos a otro planeta y nos hacemos una especie multiplaneta. Y está diciendo que vamos a enviar 1 millón de hombres a Marte, se van a instalar en 2100. Yo creo que la ciencia ficción para él es como una forma de ser un personaje más que solo un emprendedor, y yo creo que le sirve para su empresa también.
No sé, Diego, la ciencia ficción, que puede equivocarse o no, ¿es una herramienta básica en este tema?
No sé si es una herramienta básica, pero como acá venía planteando recién, es un motor. Así como De la Tierra a la Luna de Julio Verne fue el motor de la imaginación de la humanidad y potenció que alguien más lo hiciera, yo pienso que ahora las historias que tenemos sobre Marte, obviamente las fechas que mencionaban recién son más que optimistas y casi utópicas, diría yo. Pero ha alimentado la imaginación de muchos ingenieros que se imaginan que un viaje a Marte es posible con nuestra tecnología actual. Y si hay cosas que nos faltan, obviamente las vamos a desarrollar. Elon Musk, él quiere dejar un legado, obviamente ni él ni nosotros lo vamos a ver, es la terraformación de Marte. Hoy la tecnología que tenemos no hace posible hacer eso, la agricultura y la ganadería o la estabilidad de Marte, ¿verdad? Pero estamos dando un muy pequeño paso hacia eso, seguramente nos puede llevar siglos de desarrollo, pero el motor fundamental es la imaginación, la ciencia ficción, y que alguien pudo imaginar, como bien dijo Julio Verne, otro lo puede crear. Ground control to Major Tom.
Y luego está el movimiento ambientalista que critica que haya tanta cantidad de inversiones para Marte y no nos preocupemos más de invertirlas en salvar lo que ya tenemos, que es la Tierra. No sé cómo lo ve Natalia.
Sí, es una crítica que, entre comillas, nos hacen mucho, pero tal vez uno no se da cuenta de que entender qué ha sucedido con el clima de Marte tal vez nos puede dar pistas también para entender qué va a suceder con nuestro clima, así como estudiar Venus, cuya atmósfera está llena de gases a efecto invernadero. También puede ayudarnos a entender mejor el efecto de estos gases en nuestro propio planeta, ¿no? Invertir en la ciencia es muy importante, no solo porque vamos a entender mejor el mundo que nos rodea, pero también porque con cada pequeño avance de la ciencia, la humanidad avanza también.
Pues muchísimas gracias, Natalia, Matil, Diego, me quedo sin tiempo y terminamos este programa con David Bowie y su Space Oddity. Hasta la próxima semana en Primera Plana.